Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Equidad de oportunidades.
Estamos a bordo.
Bienvenido.
Era un hombre de papel, era un juguete del viento, que en el cielo de la ilusión hay su propio infierno. Y al llegar la madrugada, laberinto de intensidad, en la esquina enamorada, en su sonrisa irresistible se anuncia un suave cataclismo, pero el mismo amor abre un abismo entre los dos. Yo cambiaría mi traición por compromiso, pero en el fondo del
tardes. Estamos comenzando una nueva emisión más de su programa Estamos a Bordo, sin distingo de género. Bueno, este miércoles 17 de mayo del año 2017, al frente de estos micrófonos los saluda esta tarde Julio Barragán, y me acompaña ya aquí en la cabina también mi compañera y maestra. ¿Cómo está?
Muy bien, al frente de este micrófono Verónica Guerrero, pues aquí acompañando esta tarde, y un tema además importante en su programa Estamos a Bordo, como cada miércoles, pues estamos aquí transmitiendo en vivo para quien quiera hacer sus llamadas.
Así es, al 382-6532 y 382-5031. Estamos en este momento totalmente en vivo y listos para hablar de el tema ¿qué chingados son las masculinidades? Bueno, para esto tendremos un experto, un doctor, el doctor en ciencias sociales, Luis Monarres, quien nos estará hablando acerca de una conferencia que impartió titulada de esta manera, ¿qué chingados son las masculinidades? Esto, bueno, haciendo referencia, maestra Vero, a cómo se vive actualmente la masculinidad, cómo es que los hombres pues tienen que vivir esa etapa, ¿no? De ser niños, de ser adolescentes, a convertirse en hombres, pero ¿qué clase de hombres tienen que convertirse? ¿Qué estereotipos existen? ¿Qué conductas hay que seguir teniendo? El machismo, el sexismo, el ser pues agresivos con las mujeres. Esas son conductas que de alguna manera existieron antes y que muchos grupos ya están tratando de erradicar, y sobre todo, bueno, ya en la cultura en la que vivimos, en la educación, también se está tratando de dejar atrás toda esa violencia que existe hacia la mujer por parte de los hombres y, bueno, generar una situación de más equidad, respeto, igualdad.
Sí, es importante lo que mencionas, es como los hombres, es la misma realidad que se ha transformado, como pues está pidiendo o está haciendo que los varones tengan diferentes roles que antes eran considerados pues más roles de mujeres o tareas asignadas que estaban vistas para las mujeres, pero como esta realidad ha transformado esa forma de ser hombres que en la actualidad pues se requiere de ciertos cambios o patrones culturales como tú ya bien mencionabas, pero bueno, es todo un tema y que el día de hoy pues sí vamos a tener a un especialista que ha abordado lo de masculinidades, y es importante que es un varón el que estará hablando con nosotros, porque sí, yo considero que en los estudios de género también es importante la visión de los varones. Y también es importante que un varón escuche a otro varón y que no diga, es que es solamente cosas de mujeres, ¿no? Es que ellas han querido cambiar o quieren cambiar todos estos patrones culturales, y vemos como no hay estudios científicos serios abordados desde la sociología, también desde la historia o de la antropología, y cómo están sustentados estos nuevos roles de los varones en la actualidad, que tal vez causa confusión o ciertas resistencias en algunas familias o en algunos propios varones, o también dificulta la educación que van a recibir los hijos y las hijas en la actualidad, ¿no? Entonces, sí, como tú bien mencionas, pues parte de la violencia que viven muchas mujeres pues viene de estos patrones culturales impuestos principalmente o vistos principalmente desde el machismo, ¿no? Pero también hay cosas más cotidianas, cosas prácticas, cosas de la vida diaria que han tenido repercusión en cómo los hombres están involucrándose, propiciado precisamente por este cambio o transformación que han tenido las generaciones.
Así es, para esto, bueno, más adelante nos enlazaremos vía telefónica con el doctor Luis Monarres, pero antes vamos a escuchar una información que nos ha preparado la producción acerca de este tema.
Panorámica de nuestra ruta. De nuestra ruta.
Perspectiva de género en el ámbito social.
Políticas públicas y proyectos incluyentes.
El machismo corresponde a un sistema sexogénero que contiene tres subsistemas de mayor a menor magnitud. El mayor es el patriarcado, que a su vez engloba el sexismo, y finalmente este abarca el machismo. Se entiende por machismo infantil a aquellas actitudes que poseen niñas y niños de diversos contextos culturales y económicos que refuerzan y reproducen la ideología sexo-género englobadas en el patriarcado como parámetro de normalidad a lo largo de su desarrollo. Para ello, se vale de actividades consideradas solo para niños o exclusivas para niñas, en lo que deriva toda la industria de los juguetes y los juegos que refuerzan tales diferencias. Existen distintas tendencias que plantean la posibilidad de la transformación de las relaciones de género y sus implicaciones en las maneras de pensar y actuar de las personas. Se han hecho propuestas desde planteamientos políticos hasta los de carácter educativos. Dicho enfoque pedagógico tiene como finalidad el reconocimiento de las diferencias entre alumnos y alumnas en un terreno de desigualdad y, partiendo de esta, trata de enfocarse hacia la equidad. Actualmente, existen propuestas del sistema educativo mexicano dentro de la educación básica que expresan la preocupación de incluir institucionalmente la perspectiva de género, equidad de género y prevención de la violencia en primaria, el programa de educación preescolar y el Informe Nacional sobre Violencia de Género en la Educación Básica en México, en coautoría con UNICEF.
Bueno, y con esta información que nos presenta la producción, se amplía un poquito esto que le estábamos comentando hace unos momentos acerca de este tema del cual vamos a abordar, que son las masculinidades. ¿Qué son las masculinidades? O mejor dicho, o como nos va a explicar, regresando del corte, nuestro invitado, ¿qué chingados son las masculinidades? Porque, pues, en una sociedad en la que, o en distintas sociedades, distintos grupos, distintas partes del país, pues, la manera de ver la masculinidad ha cambiado. En algunos lugares sigue muy arraigado, como comentábamos también, la violencia hacia la mujer, el seguir por parte de los padres, como le decía la cápsula, el patriarcado, que sigue todavía marcando esa tendencia hacia que los hombres son los que deben de llevar el control en la casa, los hombres son los que deben de demostrar esa rudeza, que son ellos que desde chicos deben de defenderse, que deben de pelearse, que deben de demostrar que son dignos de llamarse hombres como tal, ¿ok? Demostrando pues todas esas agresiones hacia los demás, destacando, ¿no? Se puede decir como hasta en algunos animales, digamos, en las manadas, que siempre destaca el que tiene el mayor valor, pues en este caso también, ¿no? Demostrar por qué es el hombre el que debe de llevar ese nombre.
El control y el poder, ¿no?, de los hogares o de las relaciones que esté teniendo en sociedad. Y sí, fíjate que también es una carga cultural fuerte para los varones el tener que estar a cargo de un hogar desde el punto de vista económico, ¿no?, que recae sobre él la manutención del hogar. Y obviamente, pues con toda esta inserción a la vida productiva de muchas mujeres, pues sí se dificultó un poco para muchos varones, pues al principio, ¿no? Hay estudios que dicen es como se veía desplazado de estas funciones y tenía que asumir otras funciones también, como de colaborar en el hogar, del cuidado de los hijos, de estar más al pendiente de las situaciones familiares, cuidado de otros enfermos, del hogar. Y bueno, eran tareas que habitualmente hacían las mujeres, porque eran pocas mujeres las que salían del hogar a trabajar. Y entonces, como toda esta cultura, porque es interesante de la forma en como lo va a abordar nuestro invitado, porque él viene del área de ciencias de sociales desde su formación inicial, no es historiador, por ahí leíamos, cómo él demuestra que es algo cultural, que toda esta construcción que se hace desde los juegos, por ejemplo, oíamos las películas, ¿no, Julio? Pues recordar las películas de Disney, ¿no? Cómo pues estereotipados hombres y mujeres, sí, todo el tiempo.
El hombre es el héroe, digamos, y aunque existían las princesas, bueno, siempre eran rescatadas, pero por alguien más valiente, por un hombre, ¿no? Siempre tenían que esperar a ese ser que pues luchaba por ellas. Y para eso vamos a tener a nuestro invitado, quien nos va a venir a desglosar todo este tema y sobre todo, pues que nos va a explicar qué es lo que actualmente se supone que debe de ser hombre. Vamos a nuestro primer corte y continuamos aquí en Estamos a Bordo.
Estamos a Bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a Bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Se piensa que lo masculino debe ser lo contrario de lo que se considera femenino. El hombre tiene prohibido manifestar emociones como la ternura y la delicadeza, o sentimientos de debilidad como el llanto, el miedo y la inseguridad. Aunque en nuestra sociedad se espera que un hombre llegue a pensar, sentir y actuar conforme a un modelo de lo masculino, es difícil que un hombre lleve a cumplir con todas esas exigencias. Cada hombre tiene la capacidad de decidir si está de acuerdo con los patrones de conducta impuestos o bien prefiere vivir su masculinidad de manera diferente.
Y estamos de regreso ya en su programa Estamos a Bordo, hablando pues sobre este tema, ¿no? ¿Qué chingados son las masculinidades? Y para ello ya tenemos en la línea telefónica a el doctor Luis Monarres, directamente, bueno, él es de Chihuahua, pero no sé si se encuentra actualmente por allá, y a quien lo saludamos vía telefónica. ¿Qué tal, doctor Luis Monarres? ¿Cómo está? Habla Julio Barragán.
Muy bien, un saludo para todos y todas.
También me acompaña aquí en la conducción y va a estar con nosotros la maestra Verónica Guerrero. Ya le saludo también.
Hola, doctor Luis Monarres. Es un placer para nosotros tenerlo aquí en cabina y lo presentamos. Es usted aquí de Chihuahua, pero como decía Julio, no sabemos si se encuentra allá o está en la ciudad de Guadalajara.
No, estoy aquí en Ciudad Juárez.
Ah, pues un saludo para todos los que nos puedan escuchar desde Ciudad Juárez a través de internet.
Y bueno, para los que nos escuchan y ahora que tenemos ya en la línea al doctor Monarres, mencionarle que él actualmente cuenta con una licenciatura en Historia, esto por parte de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Además, él es maestro en Ciencias Sociales con una especialidad en Estudios Culturales y de Género, y también es doctor en Ciencias Sociales con una especialidad en Antropología Social. Es por ello que él se ha dedicado recientemente a profundizar más en este tema sobre las masculinidades, y bueno, nos va a explicar. Sabemos, doctor Luis, que hace unas semanas estuvo impartiendo, bueno, un taller o una charla titulada de esta manera: ¿qué chingados son las masculinidades? En donde principalmente, bueno, se desmenuza este tema y se pretende crear un poquito de conciencia o sobre todo definir qué es lo que se le debe de llamar masculinidad o cómo es que se debe de ser hombre actualmente. ¿Es correcto?
Sí, pues es básicamente tratar de pensar en el género de los hombres, ver estos cuerpos masculinos cómo son producto y productores de género, tratar de alejarse un poco de estas visiones sobre hombres de grandes personajes, de personajes históricos que solo se fijan los estudiosos en lo que hacen como personajes históricos, y bajarlo un poco a qué trata esto de ser hombre, cómo se configura la idea de ser hombre, cómo somos hombres y cómo se nos enseña a construir una masculinidad específica en un tiempo específico y en un lugar específico de la sociedad. Pues de ahí partimos, ahí parte la respuesta a la pregunta de pues, ¿qué son las masculinidades?
Doctor Luis Monarres, esto sabemos que también esta es una investigación que parte, bueno, a través de un estudio antropológico. Usted decidió tomar a un sector de la población, sobre todo hombres, de aquella comunidad en donde usted radica, para estudiarlos y para poder identificar mejor cómo es que se comportan los hombres de determinada edad. Bueno, usted detállenos, ¿cómo nació esto? ¿Cuál es el proyecto en sí como tal?
Sí, pues inicialmente el proyecto de investigación trataba de identificar pues esta coyuntura tan especial que es la frontera norte de México, una ciudad tan particular como lo es Ciudad Juárez, qué tipo de hombres, qué tipo de ideas sobre ser hombres se daban actualmente de unos años para acá, y al profundizar en la investigación salieron situaciones en donde las violencias presentes a lo largo de esta fallida guerra al narco promueven otro tipo de ejercicios masculinos. Un ejemplo así muy 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 específico es, por ejemplo, cuando yo era joven, en la década de los 90, ser hombre joven significaba pues salir de fiesta, ir a beber alcohol, ir a fiestas, ir a bares, ir a antros. Pero del 2008 para acá, en Ciudad Juárez, hacer todo eso significaba peligro, porque las ejecuciones eran en lugares públicos, las fiestas de jóvenes eran reventadas por grupos armados. Entonces, esas configuraciones de ser hombre tienen que cambiar y tienen que reacomodarse a estos ejercicios violentos. Entonces, la idea era cómo las violencias presentes en Juárez modifican o han modificado una idea de ejercicio masculino. Y nos centramos en dos grupos de estudio, en dos colectivos de artistas urbanos. Básicamente era, pues, a partir otra vez de las violencias presentes en su cotidianidad, en sus diferentes etapas de vida, no solo la que se origina a raíz del narco, sino la violencia intrafamiliar, la violencia estructural, la que se presenta en la escuela, en los barrios, todas esas violencias que ellos viven, cómo modificaban y cómo se permeaban a la hora de asumirse como hombres ellos mismos. Entonces fui encontrando, pues, ciertas cuestiones muy interesantes. Ellos trataban de alejarse, por ejemplo, de la violencia hacia las parejas, tratando de no ser machistas, tratando de evitar todos esos ejercicios hegemónicos y tradicionales mexicanos. Sin embargo, tenían otro tipo de conductas machistas que ellos no identificaban como conductas machistas. Entonces sí, la idea central era esa, cómo las violencias modifican el ejercicio de ser hombre en estos grupos de artistas urbanos en Ciudad Juárez.
Sí, es interesante lo que nos mencionas, cómo la realidad, la propia realidad, ¿no? Es el ser hombre se ha modificado en las últimas generaciones de forma, yo pienso que más contundente, no solo por las violencias, sino por algunos movimientos, por ejemplo, el movimiento feminista, que se insertó la mujer más en la educación profesional, entrando más a universidades. ¿Cómo estos cambios sociales de estructura han posibilitado o han permitido que los varones se conciban de diferente forma, pero no ha sido consciente este cambio? Es decir, los jóvenes que usted entrevistó, los varones entrevistados, ¿estaban conscientes de que están viviendo una nueva forma de ser hombre?
Bueno, yo no diría que es una nueva forma de ser hombre, sino una forma modificada con características diferentes, porque tendríamos que conceptualizar un poco más el rollo de nuevas masculinidades, que no a mí no me parece que sean más nuevas masculinidades, pero sí hay elementos que condimentan unas ideas diferentes de ser hombre, no solo la violencia. Los estudios de género es una, la entrada de mujeres en ciertas épocas de México al trabajo es otra, y en juego ellos están conscientes de que varios de los más grandes, sobre todo los que tienen ahorita casi 30 años, sus mamás les tocó ser madres solteras y tener que trabajar en la industria maquiladora, y Ciudad Juárez no se puede explicar sin la industria maquiladora. No podemos entender la frontera que es Juárez sin entender el proceso maquilador. Entonces ellos sí entienden alguna manera que su mamá tenía que trabajar, entonces se quedaban en casa.
Sí.
Paternas son suplantadas por abuela materna y por tíos del lado materno. Entonces, sus ciertas ideas de ser hombre son influenciadas por estas figuras que son las encargadas de la crianza. En un caso muy particular, uno de los líderes de uno de los grupos de estudio me platicaba, es que mi abuela fue la que me enseñó a ser hombre. Mi abuela me enseñó a cambiar un tanque de gas, mi abuela me enseñó a ser responsable, mi abuela me enseñó todo lo que es un hombre, yo lo aprendí de ella. Entonces es muy interesante ver cómo una situación económica, una situación laboral, reconfigura la crianza y las ideas de lo que se les dice que es un hombre. Pero yo no lo vería tanto como una nueva masculinidad, porque si no tendremos que pensar en la cantidad exorbitante de feminicidios, en la cantidad de personas que no, de hombres sobre todo, que siguen estos patrones hegemónicos machistas y que no entienden una nueva masculinidad. O habrá que preguntarle a ex líderes del movimiento 68 si realmente consideran que sus expresiones sobre el caso de los porquis conllevaría una nueva masculinidad. Por eso yo considero que no es tal una nueva masculinidad.
Bueno, incluso importante ahorita que saque colación el tema de pues líderes estudiantiles que en los 60s uno los concibe como luchadores sociales y luego de repente como en el caso de el último caso pues de un ex líder del 68 que tiene un programa de radio, bueno, tenía un programa de radio en la UNAM, de todas estas declaraciones que hizo, ¿verdad? Y dices, bueno, son luchadores sociales de los 60s que ven el machismo, bueno, y la idea de ser mujer de esa forma, es decir, cómo concebir a un hombre que luchó por la libertad de los jóvenes de esa época y expresarse de la forma en la que la hace en la actualidad.
Sí, da para mucho que pensar una persona con ese bagaje, con esas banderas políticas, diga palabras más, palabras menos, sin penetración hay violación. Entonces, ¿cómo pensar en una nueva masculinidad, de nuevas perspectivas sobre ser hombre, nuevos ejercicios masculinos, cuando se viene arrastrando años, décadas de machismo, de sexismo, de gente que todavía utiliza los términos feminazis o embrolls o denosta las posturas feministas que buscan cambios en la sociedad de raíz y simplemente se les minimiza o se les ridiculiza? Entonces, si pensamos una nueva masculinidad como los anuncios de cerveza, de Coca-Cola, en donde hombres cambian un poquito sus conductas, pero son solo cambios de forma y no de fondo, pues cómo le hacemos para hablar de una nueva postura masculina. Aparte, eso también invisibiliza hombres en diferentes etapas históricas que han pensado diferente, pero no se les ha tomado en cuenta como nueva masculinidad. Entonces, y veamos todo este movimiento de derechos de diversidad sexual. También esas para mí sí serían nuevas masculinidades. Bueno, es que sí tengo un problema con el término ese de nuevas, no se me hace tan que abarque todo el espectro de lo que significa estas posturas diferentes sobre ser hombre.
Más bien, doctor, sería como en distintas regiones y dependiendo el ámbito social, las problemáticas que se vivan en cada estado, en cada comunidad, en cada zona, bueno, eso favorece o influye en cómo se van a comportar los hombres. Ya lo decía usted, pues allá en la frontera, la violencia que vivieron en algún tiempo o que todavía se vive, pues les hizo reaccionar de manera diferente. A lo mejor acá en Jalisco no lo vivimos de la misma manera, pero también tenemos otros factores, otras problemáticas que también hacen que los hombres tomen otra actitud hacia esta manera de pensar de cómo ser hombres acá, ¿no? También, entonces, no sería tanto como, pues, una nueva masculinidad, sino dependiendo el entorno social en el que te ubiques, pues, es cómo podrías comportarte, ¿no? Pero, doctor, ¿qué le parece si continuamos después de hacer nuestro segundo corte aquí en Estamos a Bordo?
Muy bien.
Uno siempre puede hacer lo que quiere, pero siempre tiene el derecho de no hacer lo que no quiere. Mario Benedetti.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión. Etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Bien, pues estamos de regreso para continuar con nuestra plática del día de hoy con el doctor Luis, a quien le agradecemos que esté acompañándonos vía telefónica con un tema que es poco estudiado, doctor Luis. Este tema es tiene poco tiempo que se ha empezado a abordar desde las ciencias sociales, o es un tema que ya ha estado estudiándose desde hace varias décadas.
Pues ya tiene un rato ya de presencia, tanto en países de primer mundo como en Latinoamérica. En México se empezó a popularizar más o menos por ahí del final de los 70, principios de los 80, con estos hombres académicos que retoman las ideas y los reclamos de académicas feministas, y que empiezan con esta idea de, bueno, ¿qué hacemos los hombres desde la perspectiva de género? Desde las perspectivas de género. Entonces, a lo largo de la década de los 80 y de ahí para acá, los temas estudiados pues son muy diversos, y sí tiene bastante injerencia en este mundo académico de estudiosos y estudiosas de género, porque la idea es dónde están los ejercicios masculinos. ¿Los tienen cuerpos que tienen pene y testículos, o también los tienen cuerpos con vulvas, o tienen cuerpos transgéneros? Es decir, se va abriendo el abanico de posibilidades para estudiar estos ejercicios de masculinidad, estas posturas varoniles, y esta idea de sí, ¿qué hacemos los hombres que nos hace ser hombres? Entonces no es algo nuevo, ya tiene bastante su estudio en México.
Y es importante abordar esto, porque yo siento que puede ser que estas generaciones estén viviendo estereotipos diferentes, o estén modificando estereotipos o roles de género que generaciones anteriores no lo tenían de forma tan consciente, tal vez, o como usted mencionaba al principio, ciertas situaciones han hecho que se modifiquen estos estereotipos en hombres o mujeres, y generaciones anteriores pues con un patrón cultural completamente diferente y problemáticas y realidades diferentes a las actuales, pues no podían a lo mejor concebir la idea de ser hombres de forma diferente, o de manifestar esa hombría de forma diferente, y tal vez eso en cierto modo lo podríamos ratificar con los comentarios que hacía Marcelino Perello, que es de quien hablábamos antes del corte, en su programa de radio en UNAM, que además él es profesor de la UNAM también, la máxima casa de estudios a nivel nacional. Y es increíble, ¿no?, como tal vez esa generación lo ve así natural, o podría ser como un caso aislado que lo piense así. Pero ¿cómo ha sido generacional esa nueva forma de mostrar, pues, cómo los hombres pueden hacer cosas que no estaban tan permitidos para ellos, como las menciona, ¿no? Estar más presente en los hogares, hacer actividades que se supone por rol le pertenecen a las mujeres, entre otras cosas. ¿Sí podría ser generacional esa modificación, o es solo una percepción mía?
No, sí es completamente generacional, y tenemos que agradecerle a los movimientos feministas esas posibilidades que tenemos, tanto hombres y mujeres actualmente, de repensarnos como seres productores y productos de género. Sin las quejas, sin los reclamos, sin los tomatazos que han dado feministas a lo largo de todas estas décadas, no podríamos, bueno, los comentarios de este líder hubieran quedado como jajaja, bueno, sí, así tiene razón, pues sí, y obviamente no, si tenemos este estudio, acceso a esta información que permite la teoría de género, nos damos cuenta de todo lo que implica, todo lo que esconde un comentario como el que hizo el señor. y obviamente los medios de comunicación, las redes sociales contribuyen a que estas nuevas generaciones, tanto, bueno, yo me incluyo, yo soy del 81, entonces sí me toca como no ser tan viejo para estos millennials, pero la generación X, la generación Y, los chavos que están actualmente nos bombardean con información, con desinformación, y creo que ahí se va también reconfigurando y repensando estos ejercicios de masculinidad. Yo no me imagino a mi papá, que nació en el 29, decirle, oye, pues tienes que cuidar a tus hijos hasta, o sea, tus hijos siempre van a ser, o sea, no les des cariño nada más cuando son bebés, también cuando tengan 15, 20 años, demuestre tu cariño. O yo me imagino papás de mis amigos de mi edad, diciéndoles, no, pues lava los trastes, inmiscúyete más en las labores domésticas. Y todavía no me imagino papás de estos chavos que ahora son millennials diciéndoles, no es ayudar, es parte de tu responsabilidad las cuestiones de la del hogar. Entonces, pero yo creo que sí, poco a poco se han ido cambiando estos discursos, se han ido incluyendo otras realidades. Nos falta mucho por hacer, porque a pesar de todo el acceso que tenemos ciertas personas que hemos sido privilegiadas con estudios, con preparación de posgrado y profesionales, no podemos erradicar una situación tan básica como lo es lo que sucede en los estadios de fútbol mexicano cuando despeja el portero visitante. Y luego oír los comentarios de futbolistas, de aficionados, de los mismos directivos y de gente común y corriente en la calle que dice, pues es que ese grito es parte de la idiosincrasia del mexicano, es que ese grito no tiene nada de malo, es que no estamos invadiendo la dignidad de otra persona. Eso es realmente alarmante, porque sí se está afectando, sí se está poniendo en, se está descubriendo ese nivel de machismo que aún tenemos, y todo el trabajo que tenemos que hacer para erradicar esa palabra que crea tanta comezón en ciertas personas. Entonces yo creo que sí, poco a poco se han ido modificando, si ha habido gente que repiensa lo que siente, lo que ve a su alrededor, pero son los más los que no permiten un cambio significativo, y al último lo que tenemos que hacer son cambios personales.
Sí, y viene a la memoria, por ejemplo, es el cantante de Café Tacuba, ¿no? Cómo retiró ya una de sus canciones, porque dice, es que no puedo seguir cantando eso, porque es una agresión contra de las mujeres, y yo cuando la grabé, pues no tenía esta conciencia, ¿no? Y, pero ahora ya no la quiero cantar. Digo, es parte de ese avance que se ha tenido por esta concientización, por esta lucha de hombres y mujeres desde el movimiento feminista, como lo menciona, y también pues ir creando o que se interiorice o visibilice que esa es una agresión hacia hombres y mujeres también, ¿no? Porque también yo le comentaba a Julio, los hombres tienen también cierta carga cultural que no les permite a veces como salir de esa caparazón, ¿no? Porque se espera como que cumplan con ciertos estándares.
Sí, y en el caso que bien mencionas de Café Tacuba, yo pondría otro nivel de análisis, porque toda esta gente, todos estos fans, no fans de esa canción en especial, que empezaron a decir, es que a mí no me vas a prohibir oírla, es que si yo la quiero cantar, yo la canto. Cuando no se trataba de que Café Tacuba lo estaba prohibiendo, sino simplemente era, oye, mira, fíjate lo poderoso que es el ejercicio del lenguaje, lo que podemos transmitir con nuestras palabras, lo que no se debe de decir, y no, al contrario, se toma posturas como que pues, ya no me vas a, no vas a prohibir, o posturas más extremas en el sentido de que, bueno, ¿y cuándo van a prohibir la Paquita, la del barrio? También tiene esa violencia de género, cuando se... Y que precisamente ese tipo de posturas son las que tergiversa la perspectiva y las posturas de género, porque no se trata de criticar a Paquita la del barrio como violencia de género, cuando es otra cosa lo que ella está cantando, pero lo de Café Tacuba sí se puede tomar como una violencia de género. Entonces, ahí es muy interesante ver cómo sí hay una idea de sí, vamos a modificar, vamos a repensar, pero también hay una contrarrespuesta, una contrarréplica de un sector conservador de la sociedad que dice, no hay que modificar nada. Y ahí es donde nos tenemos que concentrar en estos chicos de 15 a 20 años o más chicos que dicen, no, es que hay feminazis, es que las chicas no quieren pagar la cuenta, son feministas, pero las tiene que pagar uno, cuando ser feminista no se trata de quien paga la cuenta, sino se trata de visibilizar qué privilegios tenemos desde ser hombre, desde ser mujer, y a qué privilegios no tenemos acceso por nuestra condición de género. Entonces creo que esa lucha es la que tenemos que seguir dando, porque si no lo podemos cambiar en situaciones de la vida cotidiana. Si pensamos que ser feminista es yo pago la cuenta, pues no, se tergiversa todo el sentido de décadas de lucha feminista.
Bueno, pues doctor Luis Monarres, es momento de hacer nuestro tercer corte, pero vamos a regresar para ya hacer pequeñas conclusiones acerca de todos estos temas que nos ha compartido referentes a las masculinidades, y que por último, bueno, nos dé un punto de vista sobre lo que se espera o lo que se visualiza que vendrá con todos estos, digamos, modificaciones que hay en las masculinidades actualmente, ¿ok?
Muy bien.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Estamos a bordo.
Sin exclusión de género. Sexo, género, clase, religión, etnia, edad.
Estamos a bordo.
De regreso ya en su programa, estamos a bordo sin distingo de género. El último bloque, hemos estado hablando acerca de las masculinidades esta tarde, y bueno, tenemos vía telefónica todavía al doctor Luis Monarres, él se encuentra en el estado de Chihuahua, de donde es natal, y bueno, nos ha estado explicando parte de estos estudios que él ha hecho en materia de tema de masculinidades, todo lo que él se ha involucrado, sobre todo estos estudios que ha hecho a un sector de jóvenes para conocer un poquito de cómo son las conductas actualmente y cómo han cambiado dentro de lo que antes se conocía como esos hombres machistas, rudos, que tenían que demostrar que eran los patriarcas del hogar y pues tenían que sacar adelante a la familia de una manera diferente a la que ahora lo hacen. Bueno, doctor, estamos en el último bloque, pues que nos comente cuáles son las expectativas que tiene con este trabajo que ha estado realizando, y ese gozo que tiene también con los resultados que ha obtenido.
Pues una de las ideas que tenemos que tener claro con este rollo de la masculinidades o del género de los hombres es que es un concepto completamente dinámico que varía por tiempo histórico, por cultura, por sociedad, que no es lo mismo un hombre del porfiriato en México a un hombre millennial en Yucatán, por ejemplo, que es una construcción que se va dando por todos los factores sociales que influyen en la vida de un individuo, que hay un modelo hegemónico en México que se ha permeado a lo largo de todos estos siglos que tenemos como sociedad y que se ha ido cambiando con base a cómo van cambiando las mentalidades, no solo en México, sino en el mundo. Entonces, partiendo de esas conceptualizaciones de las masculinidades, una expectativa que hay que tomar es que los jóvenes están bien, les está tocando una forma de ser hombre muy particular, que es una lucha entre lo que hubo, lo que hay y lo que habrá, en el sentido de que quieren no repetirse esos patrones machistas, esa masculinidad hegemónica mexicana, no la quieren repetir en ciertas situaciones, en unas sí la repiten y en otras no saben si la quieren repetir o no. En el caso de los veintitantos jóvenes con los que yo conviví para esta investigación, la idea era, por ejemplo, pues yo no soy machista, yo soy un hombre diferente porque no les quiero pegar a mi esposa, a mi novia, porque yo viví violencia doméstica. Pero, por ejemplo, entre ellos se insultan haciendo ver al otro como femenino o como homosexual. Entonces ahí se están repitiendo inconscientemente los patrones de masculinidad hegemónica mexicana. Entonces es como una expectativa de tratar de analizar con más detenimiento estas contradicciones, esta ironía de, por un lado no soy macho, pero por otro lado que no me doy cuenta si lo soy. Y el rollo es, les decimos que sí son machistas, uno como académico puede llegar y decir, no, mira, esta conducta sí es machista, o simplemente nos dedicamos a analizar y a decirles desde el punto de vista académica qué es lo que hacen. Yo creo que esa es una de las expectativas que se tiene para este tipo de trabajos, cómo realmente al último incidimos en la vida de otros hombres, los que tenemos el privilegio de acceder a información y a conocimiento.
Doctor, entonces, bueno, con estos estudios que usted ha estado realizando, estas investigaciones, usted como historiador, como antropólogo también, ¿ha podido llegar a construir, digamos, algún concepto, alguna imagen de lo que debería ser ya un hombre actualmente en esta época, en una época en donde a lo mejor ya no hay tanto machismo, en donde se puede decir que hay más apertura a la identidad sexual, a la homosexualidad, al lesbianismo, en donde pues también ya hay más religiones o se ve la presencia de más religiones, ya no solo el catolicismo, sino pues muchos grupos étnicos, muchas creencias, muchas sectas? ¿Todo esto podrá influir o influye ya para poder crear en un general de un hombre mexicano, digamos?
Pues yo creo que lo que podríamos pintar, la imagen que podríamos dibujar sería la continuar con las diversidades que existen en México. México es un país culturalmente diverso, entonces sus formas de ser hombre también son diversas actualmente. Podríamos encontrar algunos factores en común para pintar este hombre actual. Yo creo que una de las de los colores que le daría a esta imagen sería el acceso a emociones, a cierto tipo de emociones, que nos enseña que los hombres no lloran, no demuestran cariño, pero sí pueden manejar emociones como el enojo, la ira, la desesperación, la frustración, y llegar a ser violentos. Entonces yo creo que actualmente podríamos ver que hay cierto tipo de hombres que les llama la atención esta expresión de emociones vetadas para hombres. Y a la inversa, mujeres que también tienen más acceso a sus emociones que están vetadas por ser mujeres. Creo que el tema de las emociones es un punto neurálgico, el acceso a las emociones de lo que podría ser un hombre actual. Y también la otra sería la inclusión de cuerpos biológicamente no masculinos pero que sí se asumen como masculinos y que también reproducen modelos hegemónicos y contrahegemónicos de una masculinidad mexicana. Creo que esas dos cuestiones, lo que respecta a las emociones, a todas las emociones, a todo el espectro de emociones que se construyen socioculturalmente, y la idea de las personas trans, le dan color a una idea de hombre mexicano del siglo XXI, más o menos.
Pues le agradecemos mucho, muy interesante esta conversación. Ojalá nos pueda acompañar en otro espacio. Nos daría muchísimo gusto contar con sus aportaciones. Pues un tema que en esta región es muy poco estudiado, es muy poco difundido también, muy poco hablado, conocido. Y pues para nuestros radioescuchas, esperemos que todo lo que usted nos comentó les despierte ese interés para conocer más sobre esto. Final de cuentas, y construir una nueva sociedad que sea más armónica entre hombres y mujeres, y también pues erradicar un poco estas violencias que se presentan.
Pues muchas gracias a ustedes por la invitación a su programa. Un placer para mí hablar de estos temas, y más placer me daría si me siguen invitando y contactando, y con todo gusto accedo.
Doctor, ahorita que lo menciona, si nos pudiera compartir para todos nuestros radioescuchas la manera en que lo pueden encontrar, ya sea si cuenta con redes sociales, Twitter, Facebook, algún sitio en YouTube, para que la gente que esté interesada en el trabajo que usted realiza pueda seguirlo de cerca o escribirle o contactarlo.
Pues tengo mi correo en Gmail y pues mi Facebook, como la mayoría de los mexicanos y mexicanas en Juárez. Así simplemente Luis Monarres con Z al último. Tengo casi siempre fotos de Juego de Tronos de perfil, entonces es muy fácil encontrarme, y mi correo es Oberyn, OBERYN1981 en gmail.com.
Doctor, pues le agradecemos mucho que nos haya compartido esta información, y gracias que nos da esta oportunidad de seguirlo contactando para que nos comparta más de su trabajo. Y bueno, nosotros ya hemos llegado a la parte final de esta emisión.
Sí, al frente de este micrófono se despide Verónica Guerrero
y Julio Barragán, y agradecemos a quienes hicieron posible la transmisión de este espacio, a nuestro compañero Silvestre Canil y Benito Villaseñor en los controles operativos,
y en la producción a Edgar Silva, y en la dirección general agradecemos mucho a nuestra querida amiga Elia Macías Vargas.
Le recordamos que pueden escuchar la repetición de este programa el próximo sábado a las 9 de la mañana, y sigan disfrutando de la programación de Radio Universidad de Guadalajara en Autlán.
Cuando vengas vas a estudiar la misma cosa que tu papá, óyelo bien, tendrás que ser un gran varón. Al extranjero se fue Simón, lejos de casa se le olvidó aquel sermón. Cambió la forma de caminar, usaba falda, lápiz labial y un carterón. Cuenta la gente que un día el papá fue a visitarlo sin avisar, vaya que error. Y una mujer le habló al pasar, le dijo hola.
El viaje aún no termina, destinos distintos y metas comunes.
Nuestra ruta se sigue trazando. Ayúdanos a definirla.
Conviértete en nuestro pasajero semanal.
Te hemos reservado un lugar en nuestra próxima emisión.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.